Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana con varios problemas para la presidencia de la República. Se ha hecho notar el fiscal de la Nación señalando sus discrepancias con el general Arriola, en este momento protegido por el régimen. También ayer debate en el Congreso sobre la ley de presupuesto y las prioridades del Ejecutivo que no son compartidas en el Congreso. De otro lado, el caso Cerimedo continúa y donde ha explotado de una manera realmente escandalosa es en Bolivia, pero esas repercusiones también vienen para el Perú. Y el pedido de facultades, por supuesto, donde la misma Keiko Fujimori ayer dijo que había pedido facultades para el fenómeno del Niño, cuando en el pedido de facultades no hay una línea sobre el fenómeno del Niño. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué falta de coordinación mínima hay para que la presidenta ni siquiera sepa lo que está pidiendo? ¿Y por qué no es verdad que necesite facultades para luchar contra el crimen si, mientras tanto, su propio ministro de Economía le está reduciendo el presupuesto para el próximo año a la seguridad ciudadana? De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. SAS, otra vez problemas con tu internet, quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, y vamos a lo que es portada hoy en La República. Tremendas declaraciones del fiscal Tomás Aladino Gálvez contra el general Arriola. No solamente ha dicho que al general Arriola se le puede mover porque esa ley es inconstitucional, cosa que no le corresponde decir a él, hay que decirlo. Si una ley es inconstitucional o no, le corresponde decirlo al Tribunal Constitucional, pero sí ha dicho esto, que la Policía Nacional no pudo coordinar con la Fiscalía en el caso de Trujillo porque hicieron las cosas por su cuenta. ¿Qué? Por su cuenta. En declaraciones ayer a Radio Exitosa, el señor fiscal de la Nación ha dicho cosas bien interesantes. Primero empecemos con la conducta del señor Arriola. Según el fiscal Tomás Aladino Gálvez, el señor Arriola no coordina con él hace ya algún tiempo. ¿Por qué? Porque tuvieron un desencuentro en abril, justamente luego de la primera vuelta, en el caso en el cual Arriola presionaba para detener al jefe de la OMPE y a otros funcionarios de la OMPE. ¿A santo de qué quería el jefe de la policía detener al jefe de la OMPE? ¿Bajo las órdenes de quién? Es interesante la historia y Arriola tendrá que contarlo, pero lo ha contado textualmente Tomás Aladino Gálvez y quiero citarle. Arriola, según Tomás Aladino Gálvez, lo presionó para que detenga a los funcionarios de la OMPE pese a que la fiscalía que llevaba el caso adelantó que no había flagrancia. Cuando, estoy citando textualmente, cuando yo le digo que no había flagrancia y el fiscal provincial había hecho un acta indicando que no hay flagrancia, él quería que se detenga a la fuerza, a la mala, y me dijo, frase célebre, doctor, ¿qué pasa con sus fiscales? Esto no es para cobardes, esto es para machos. Si yo detenía por delito electoral, se anulaba el proceso. Arriola tenía el encargo, aparentemente clarísimo en esta declaración ayer, de intentar anular las elecciones de primera vuelta, alegando una flagrancia y un delito electoral cometido por el jefe de la OMP. Y después me dicen que lo que le han hecho a Piero Corbeto no es una emboscada. Una emboscada contra el proceso. Porque habían varios que sabían que no iban a pasar a segunda vuelta. Ya lo sabían. Ya lo sabían. Y había que perturbar el proceso. Esta declaración de Tomás Saladino Gálvez, tal vez él no ha sido muy consciente, yo creo que sí, porque es un hombre inteligente y astuto, es importantísima en los procesos que se siguen contra Piero Corbeto. ¿Qué interés tenía Arreola? Reitero, y lo estoy citando textualmente. ¿Qué pasa con sus fiscales? Esto no es para cobardes, es para machos. Si se detenía, dice Tomás Saladino Gálvez, por el delito electoral, se anulaba el proceso y eso no podía ser. Para machos, el macho Arreola quería volarse la primera vuelta. ¿Por encargo de quién? Desde ahí no se hablan. Hace bien el señor Tomás Saladino Gálvez, ¿eh? Porque esta es una falta gravísima. Gravísima. Miren de lo que nos estamos enterando ya en septiembre. De lo que nos estamos enterando. Yo sé que muchos se burlaron de mí, pero yo dije que el que salvó el proceso electoral fue Piero Corbeto con su renuncia. Ya no podían hacer nada. Y acá está la prueba. Lo querían detener a como diera lugar para imputarle un delito electoral y así declarar la nulidad del proceso de primera vuelta. Ese era el objetivo. ¿Quién pidió la nulidad de la primera vuelta, después de la primera vuelta, una y otra vez, gritando morrocoy, que le iba a meter el morrocoy? ¿Se acuerdan? Rafael López Aliaga. Creo que mis colegas no se han dado cuenta de lo grave que es lo que ha señalado el señor Tomás Saladino Gálvez ayer. Muy grave. Está hablando de una conspiración donde ha sido pieza importantísima el comandante general de la policía, presionando para efectuar detenciones arbitrarias cuando no había flagrancia alguna, para lograr, lo dice él mismo, la nulidad del proceso electoral. Pero es gravísimo. Yo no sé qué esperan para pedirle su renuncia, ¿no?, en el gobierno. Miren, gracias a este señor, casi, casi, le anulan el proceso en el que ganó Keiko Fujimori. ¿Y no van a decir nada? Contado por Tomás Saladino Gálvez, que es de toda la confianza de Keiko Fujimori. No es un enemigo del régimen, al contrario, gran amigo del régimen. Juntos por el Perú también ha planteado la solución, ya planteó el proyecto de ley. Dos han planteado. Lo pueden aprobar en el Pleno y a la semana siguiente, sin trámite de comisiones, por excepción, por urgencia, y se resuelve el problema legislativo. Si todos están de acuerdo, si todo el Congreso está de acuerdo, ¿cuál es la oposición a esto? ¿Quién protege a este señor? Pero hay más, hay cosas bien complicadas y tienen que ver con las normas que aprobó Fernando Rospigliosi y que han perturbado la actividad probatoria en Trujillo. La norma dice que la disposición del inicio de la investigación donde se diseña la estrategia jurídica y operativa la dispone el fiscal. Pero acá, y se refiere a Trujillo, cada uno estaba con su propia estrategia. Por los policías que fueron de Lima, los policías de allá, la fiscalía que estaba con su estrategia correspondiente, pero la policía se resistía a coordinar. La investigación del delito la lleva a cabo el binomio indisoluble que es policía y fiscalía. Si lo hace solo la policía o lo hace la fiscalía, no está completo. Pero ahora la ley que ha salido, la de Rospigliosi, dice que la policía puede realizar la investigación preliminar. Y este está siendo un problema grave, especialmente en este caso de Trujillo. Ya lo ha dicho la Corte Suprema, ahora lo dice el fiscal de la Nación, que no es su enemigo, señor Rospigliosi, este es amigo, y se los está diciendo en su cara. No podemos luchar contra el crimen porque esa es una ley pro crimen. Le quita la investigación a la fiscalía. ¿Qué más? Lamentablemente, se ha hecho costumbre que la policía, buscando mostrar eficacia en su trabajo, presentan a los detenidos y eso no debería producirse. Está expresamente prohibido por las normas. Y obviamente, si se le da un tratamiento para impactar a la prensa, peor. El efecto es negativo y pernicioso, como se ha visto en estos días. Eso no debería hacerse. ¿Ok? O sea, mostrar a detenidos no contribuye a la investigación del delito, la perturba. Y recordó que efectivamente la Constitución prohíbe estas exhibiciones porque lo que estás haciendo es imputar directamente un crimen sin que haya trámite alguno. La presunción de inocencia se pierde. Reitero, lo está diciendo el señor Tomás Aladino Gálvez, que no es un enemigo del régimen, ¿eh? No, no, es amigo, no tiene problema. ¿Qué más? Sobre la presencia del ministro Belaúnde, que yo creo que es un escándalo, hay que hacer la precisión. El fiscal está en la declaración formal que se le toma y el fiscal dirige la declaración. Va a interrogar en conjunto con el instructor policial. Pero en una entrevista previa como esto, no necesariamente puede estar el fiscal porque es una conversación que corresponda, que sea pertinente. No lo es, porque no se puede entorpecer la propia secuela de la investigación. Es decir, Belaúnde no tenía por qué conversar, porque según Keiko Fujimori no los ha interrogado. Efectivamente, el interrogatorio es un procedimiento formal, con policía y con fiscal. Belaúnde quería fotos. Fotos, eso es lo que quería. Entonces que apareciera él ahí con el dedito conversando. Un escándalo. Conclusión, lo de Trujillo va mal. Como investigación, va mal. Todos los elementos que están apareciendo, que el periodismo está poniendo sobre la mesa, lo que indican es una negligencia en la investigación. Y hasta el momento, no se ha capturado a los asesinos de los 4 ocupantes de la camioneta. Los asesinos no están. Los móviles, supuestamente el dinero, supuestamente coacción para obtener dinero entre bandas rivales, todo eso se puede perturbar por un pésimo manejo en la investigación. Por el deseo desesperado, no entendemos por qué, del gobierno de Keiko Fujimori de mostrar un triunfo que no lo ha sido. Que no lo ha sido, porque no han capturado a los asesinos. Y no han dejado trabajar a la fiscalía. Y si tienes a un comandante general de la policía que se está jugando el puesto y quiere hacer un show, y que viene de este espantoso antecedente con el fiscal de la Nación, pues acá hay mucho que decir, ¿no? Esto es bien serio. Yo no creo que el gobierno en este momento esté preparado para luchar contra el crimen. Si tienen un comandante general de la policía que ha amenazado al fiscal de la Nación diciendo que esto es para machos y lo que buscaba era anular un proceso electoral, es gravísimo. Es gravísimo. Yo la verdad no entiendo por qué el fiscal de la Nación, tomando conocimiento de estos hechos, no ha denunciado al comandante general de la policía por perturbar o intentar perturbar el proceso electoral. Yo, de verdad, leí estas declaraciones y dije, ¿qué? ¿Y nadie va a hacer nada frente a esto? Esto es, de verdad, es un escándalo. ¿Cómo vas a tratar de anular la primera vuelta electoral? Y sigues ahí sentado. Reitero por enésima vez, Tomás Aladino Gálvez no es la izquierda, no es comunista caviar, no lo financia Soros, ¿verdad? Es amigo del régimen, amigo del Congreso anterior. Y está haciendo una denuncia muy seria a un protegido de este régimen. En fin, Keiko Fujimori ayer en San Martín, obviamente, dijo que el Congreso le tenía que dar facultades, porque si no, no podía combatir el crimen. Y dijo que había pedido facultades para el fenómeno del Niño. Ya, de verdad, no se puede ser tan torpe. No veo un programa, no lee lo que firman en el Consejo de Ministros, está bien que no hable, pero por lo menos que lea. No hay una línea sobre el fenómeno del Niño. No hay nada sobre el fenómeno del Niño. Los temas del fenómeno del Niño de gasto público se manejan en el presupuesto del próximo año, que eso se está aprobando, ahí vamos a ir en un momento, y lo que necesites de partidas por decreto de urgencia. Hay una norma sobre INDECI para aceptar donaciones, más adelante. Pero para eso no hay ninguna urgencia. Y del Niño nada. Y del crimen. Del crimen. ¿En serio ella cree que modificar todo el Código Penal, así abiertamente, modificar todo el Código Procesal Penal, modificar el Código de Ejecución Penal y el Código Militar Policial, todo, ¿es lo que va a ayudarle a vencer el crimen? ¿Cree que no tiene armas para vencer el crimen? ¡Claro que tiene armas para vencer el crimen hoy! ¡Por supuesto que las tiene! Pero escuchemos exactamente lo que dijo, por favor.
¿Cómo se está trabajando por parte de su gobierno?
Miren, estamos coordinando la policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Pero acá lo importante, y yo he hecho esta reflexión ayer, el Congreso ha recibido un pedido de facultades especiales de parte del Poder Ejecutivo. La parte más importante, sin duda, tiene que ver con recuperar el orden y enfrentar el fenómeno del Niño. Entonces, para enfrentar a la criminalidad organizada, necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas. Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia, porque desde hace unos años no tienen capacidad operativa. Necesitamos que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen de manera conjunta y también tomen mayor control de los penales. Y queremos además tener una política de expulsión de inmigrantes indocumentados de una manera más rápida.
Últimamente, cada vez que Keiko Fujimori declara a la prensa, hay que reconocer que declara a la prensa, eso está muy bien, aparece inmediatamente al lado Marco Vinelli, ¿no? Con una cara de susto. Bueno, tendrá sus razones para estar con cara de susto. Primero, del Niño no hay nada. Empecemos por ahí. Segundo, el tema de los hostiles. Y de nuevo vamos con el mismo tema que ayer y lo voy a repetir todos los días hasta que lo entiendan todos bien. ¿Ok? No hay forma de que tú declares a los pulpos, a la jauría, al tren de Aragua, a los injertos, grupo hostil. No hay forma jurídica de hacer eso. ¿Ok? Decreto legislativo 1095, artículo 3, inciso F. Para ser grupo hostil necesitas tres condiciones. Organización mínima, un ataque prolongado contra el Estado, no contra particulares, no para robarte, ¿no?, la plata de un minero, no, contra el Estado peruano, de manera prolongada y con armas de fuego. Y tres, obviamente participar en las hostilidades o colaborar en ellas. Se trata de hostilidades prolongadas con armas de fuego contra el Estado peruano. Sendero Luminoso, el MRTA. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Los extorsionadores no son grupo hostil. Y esta es una definición que no se nos ocurrió a nosotros los peruanos. Es una definición que se recoge en el decreto legislativo 1095, la ley del empleo y uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional, que está basada o alineada con un tratado que tenemos que cumplir, que es el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra que tratan sobre el comportamiento de las Fuerzas Armadas dentro de su territorio. ¿Ok? Todo esto está regulado. Yo no digo, ah, tú eres hostil, te ametrallo. Las palabras no se colocan sobre una realidad jurídica y esa realidad jurídica cambia. Las palabras definen lo que es la realidad. Sendero Luminoso, la MRTA, se organizan para deponer al Estado, para sacar a los presidentes legítimamente elegidos del poder, para tomar el aparato del Estado, para instaurar una dictadura. Como les expliqué ayer, eso no son ninguna de las bandas delincuenciales, por más feroces que sean en el Perú. Si tú los declaras terroristas, ¿ok? Tampoco vas a cambiar el tipo penal. Ellos ya tienen tipos penales con perpetua, ya tienen tipos penales con 35 años, asalto, asesinato. Esos crímenes tienen penas muy graves en el Perú, sobre todo si los haces bajo la forma de organización criminal, que tiene 35 años de pena. O tenía. ¿Por qué? Porque eso sí lo cambió el Congreso pasado. Y desapareció el tipo penal organización criminal. Eso es lo que hay que reponer. No declararlos hostiles para que la Fuerza Armada los pueda acribillar. Porque después acribillan a cualquiera. Para empezar. Esto es absurdo. Eso no cambia en absolutamente nada la situación de delincuencia en el Perú. No la cambia. Lo único que va a hacer es violar un tratado. Y en su adecuación, lo único que va a pasar es que todos los militares van a terminar en prisión. Porque el Estado los obliga a violar derechos humanos. Contra sus reales disposiciones. Que además son absolutamente innecesarias para el objetivo que está buscando, que es luchar contra el crimen. Tú no necesitas una norma expresa para que en estado de emergencia y dentro del lineamiento que establece la Constitución, que las Fuerzas Armadas asumen el orden interno o colaboran con él, puedas poner en algunos momentos y lugares al ejército alrededor de un penal. No necesitas la norma porque la norma ya está en la Constitución. Ese dispositivo lo puedes desplegar porque la Constitución te permite que la Fuerza Armada asuma el control del orden interno y el orden interno incluye el perímetro del penal. Ningún problema. No necesitas norma. Lo puedes hacer hoy día. Hoy día. Hoy día puedes incrementar los recursos en inteligencia. Hoy día puedes comprar los softwares que faltan. Hoy día puedes contratar la capacitación que falta para tu personal policial. Hoy día. Con un decreto de urgencia. No necesitas modificar todo el código del penal. Ojalá sí restituyan la figura de crimen organizado. Que la tuvieron que restituir a medias para crímenes como extorsión, felizmente. Pero hay más de 50 tipos penales que ya no tienen crimen organizado. Por ejemplo, tráfico de influencias. En el Perú, tú puedes tener una organización criminal. Cerimedo. Tráfico de influencias no se le puede acusar por organización criminal, solo por tráfico de influencias. Entonces, ese es el problema. Rebajaron los tipos penales, aceleraron las prescripciones, redujeron la capacidad de investigación, no se puede interceptar por más de 2 meses, ampliado a 2 más, la colaboración eficaz solo se tiene que lograr en 8 meses, redujeron las herramientas de investigación. Los fiscales ya no participan al inicio. Si la policía les quita el expediente, bacán. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Para eso no necesitas facultades. Todos los partidos de oposición, los cuatro, en sus planes de gobierno tienen derogar las leyes pro crimen. Ya presentaron los proyectos. Ahorita, ya está. Y esto, como reitero, de los hostiles, Rafael Belaúnde necesita asesoría legal a gritos, igual que Keiko Fujimori. Que alguien le explique. Que alguien le explique, que le lean el tratado, que le lean el decreto legislativo. No pueden cometer errores tan básicos. ¿Qué cosas les están vendiendo? Les están vendiendo el tren a Chosica. Hablando de errores básicos, ayer primicia de Frecuencia Latina, de Christopher Acosta y su equipo de investigación. Rafael Belaúnde tenía que declarar en su hoja de intereses las relaciones que tenían, no solamente él, sino sus familiares, con empresas públicas y privadas. Y no declaró que su padre es director de la empresa Paltorumi. Una empresa que comercializa oro, una planta de beneficio de oro, cuyo propietario es el dueño de Panamericana Televisión, que compran oro en Patás, donde está el ejército, etc. Errores de principiantes, por el amor de Dios. Errores básicos. Si realmente quieren combatir el crimen, hay caminos mucho más eficientes. Están demostrando hasta el momento que el suyo no es eficiente. No es eficiente. No están demostrando eficiencia. Hay otras formas. Háganlas, por el amor de Dios. Nadie quiere vivir en esta situación de crímenes. Pero tienen que hacerlas bien, porque si no, no resultan. Tú no puedes tener un comandante general de la policía que amenace al fiscal de la nación con su virilidad, diciéndole que no es macho. ¿En qué mundo estamos? No puedes declarar grupos hostiles a bandas de secuestradores, de extorsionadores, porque no son grupos hostiles en la legislación mundial a la que nosotros nos acogemos, porque no están trabajando para destruir el Estado, ni siquiera el gobierno de Keiko Fujimori. Tienen que tener mejor asesoría legal y mejores herramientas que las tienen, tecnológicas, para ponerlas a disposición de la investigación criminal. Que no se diga que no se les ha dicho en 20 tomos. Todos queremos que la lucha contra el crimen sea absolutamente exitosa. Pero mientras tengan un grupo de asesores que está haciendo normitas para beneficiar a su clientela, que eso es lo que ha pasado en los últimos 3 años, son normas para beneficiar clientela política, entonces te saco más rápido de esto, te prescribe, ya no te pueden acusar por esto. No vamos a luchar contra el crimen. Y lo que está pidiendo el Ejecutivo es que le entreguen todo el poder para modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal, para hacer normitas en beneficio de sus amigos. ¿Qué es lo que han hecho en los últimos años? Sobre esta materia, respondió, sobre el tema de las facultades, respondió ayer López Chau, que es el líder de su partido y su bancada, y creo que sí, en esta oportunidad, está haciendo un análisis que me parece muy correcto. Sobre la delegación de facultades requeridas por el Poder Ejecutivo, debo ser enfático en manifestar que un número considerable de legisladores coinciden en la necesidad urgente de abordar temas como la criminalidad y el fenómeno del Niño. Sin embargo, lo poco preciso sobre tales materias, que es lo que les acabo de decir, y lo muy preciso en materias como eliminar los topes a las tasas de interés o regular las indemnizaciones de los gerentes sujetos al régimen laboral privado, advierte que este pedido excepcional del Ejecutivo va dirigido a un grupo específico, que no es el que se encuentra en riesgo por sufrir un desastre natural y las consecuencias de la extorsión y sicariato. Resulta más que llamativo que el pedido de facultades no tenga la identificación y el suficiente detalle sobre lo verdaderamente urgente para los más vulnerables. Miren, el tema de las tasas de interés, yo he explicado acá varias veces que yo estoy absolutamente a favor de que se deroguen los topes a las tasas de interés porque parte de los sistemas de préstamos usureros informales, el gota a gota y todos los demás, se nutren de que el sistema formal no puede entrar a pesar ahí porque no es rentable, porque tienen que subir la tasa de interés a una persona que no tiene historia de crédito. Pero es el momento, en esta delegación de facultades, cuando nos dicen todo el tiempo que esto es para el crimen y para el crimen no hay nada concreto que no se pueda hacer con las herramientas que tienes hoy. Indemnizaciones en régimen laboral privado está bien, no está mal. Es el momento. Dicho sea de paso, la norma establece la solicitud que en materia laboral puedes hacer la reforma que quieras, ¿eh? Es amplísima la delegación que han solicitado, no es específica. Ese es un problema. Y sobre eso no ha respondido el señor Galarreta. Y de nuevo vamos al problema central. Si la Cámara de Diputados dice ya, todo esto no, esto sí, pero con estas limitaciones, ¿no? Se la pasan negociando un mes, ya, saca la norma. El Senado restituye inmediatamente lo que ha mandado el Ejecutivo, porque en el Senado está claro que el Ejecutivo tiene control. Entonces, no le queda más remedio a Diputados, no le queda más remedio que no aprobar nada. De esa delegación de facultades, nada. Nada. Ley por ley, sí, pero de esa dificultad, nada. Le han pedido que reformule, no van a reformular. Salvo que Galarreta esté seguro que ya consiguió todos los diputados necesarios, que en eso están. Pero tal como está, nada. Y luego viene también el pedido específico de la derogación de las leyes pro crimen. La oposición le ha dicho que no considerar específicamente derogaciones de leyes como las que les acabo de explicar en el pedido de facultades no se ajusta a la realidad de persecución del delito. O sea, ¿por qué le voy a dar una prescripción más corta al delincuente? ¿Por qué voy a decir que la colaboración eficaz solo la puedes obtener en 8 meses? ¿Por qué voy a reducir el tiempo de interceptación telefónica a 2 meses? Nada más. ¿Por qué? Eso lo tengo que derogar, lo tengo que derogar hoy. El Congreso está tratando de derogarlo. Por lo menos en diputados hay varias iniciativas. Pero eso se tiene que derogar ya. Y no está en el pedido de facultades. Claro, está dentro de derogar el Código Penal, derogar el Código Procesal Penal, pero no está específicamente señalado. Si tú no restituyes, y esa es la pelea más dura, el tipo penal crimen organizado, que no quiere el fujimorismo restituir, ahí estamos en problemas. Ahí estamos, ese sí es un verdadero problema para luchar contra estas mafias. No declararlas hostiles, no. Restituirles el tipo penal de crimen organizado 35 años. Eso es lo que hay que hacer, porque eso sí son crimen organizado. Y ahí sí infiltras, mapeas, ¿no es cierto? Detienes, procesas condenas, como se hace en todas las democracias del mundo. Luego viene el presupuesto. Y obviamente, como les explicaba hace un momento, la oposición está cuestionando todas las prioridades del gobierno. El presupuesto es 3.5% más que el del año pasado, pero con una inflación del 4 anualizada es más o menos lo mismo. Y el asunto es que han cambiado las prioridades. Se le ha reducido recursos a educación, a seguridad y a salud, pero sobre todo se le ha reducido recursos a seguridad, menos unos 500 millones de soles. Y se le ha subido a las Fuerzas Armadas el presupuesto en gasto de infraestructura, a 2.500 millones de soles. Buques, una nueva base naval, repotenciación de la base La Joya. Yo no digo que no sea importante, pero en el año del fenómeno del Niño, y restándole recursos a seguridad, que el Ministerio del Interior devuelva todos los años porque no sabe gastar, eso es otra cosa. Hazlo gastar bien, pero no le quite los recursos de entrada. Si no se invierte en equipos tecnológicos, no vamos a ganarle al crimen. Ya nos han dicho, software para WhatsApp, interceptación de WhatsApp, 30, 40 millones de dólares, con equipamiento, con entrenamiento, obviamente, para que tú puedas chuponear, no sé, 5 mil, 10 mil, 20 mil teléfonos a la vez, porque la gente que es extorsionada tiene el teléfono desde donde lo extorsionan, y el mensaje, y es fácil, y paga, y yapea, es facilísimo. Si tienes el equipo, el extorsionado no tiene ni que denunciar. Pero ahí vas haciendo las redes, ahí mapeas a las organizaciones. Tienen que gastar en eso y hay que gastarlo bien y pronto. Si quieres que no hablen en los penales, los equipos de bloqueo no están funcionando como lo comprobó el ministro de Defensa, que yo no sé qué cosa hacía en un penal, porque no le corresponde, porque eso es justicia, pero en fin, desde donde hacía llamadas telefónicas, no está funcionando. Si no les vas a poner bloqueadores telefónicos, entonces intercepta todas las llamadas que entran y salen del penal, porque ahí se monta el crimen. No tienes que ir muy lejos. Lo que tienes que poner es una estación de interceptación delante del penal, para todo, para WhatsApp, para llamadas, para todo. ¿Cómo hacen todas las democracias del mundo? Con fiscal y permiso judicial. Ay, Dios mío. Mientras tanto, están pasando otras cosas también. Juntos por el Perú ha presentado una moción de interpelación contra César Astudillo por la crisis de seguridad. Esta moción de interpelación, que ha sido lograda ya con los miembros completos, entiendo, tiene 27 preguntas, tiene que ver con varios temas, incluidos las contrataciones que ha hecho en su sector, y se une a la moción de interpretación contra Rafael Belaúnde, que también está pendiente, y que hoy por hoy seguramente va a tener otras preguntas la moción de interpelación a Rafael Belaúnde. Que, como digo, la cantidad de errores que ha cometido en una semana es impresionante. Impresionante. También hay otra denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, contra Josué Gutiérrez, presentada por Analí Márquez. ¿Por qué han presentado esta denuncia? Porque el señor defensor del pueblo se paseó en un tour de medios de comunicación diciendo que si Keiko Fujimori cerraba la Cámara de Diputados, subía su popularidad. Parece ser que algún impacto ha tenido en el Twitter y acá en las preguntas. Hoy día vamos a tener preguntas. ¿No saben la cantidad de veces que me preguntan y si cierra la Cámara de Diputados? ¿Y si cierra la Cámara de Diputados? Ya les expliqué, con las normas actuales no la pueden cerrar, es imposible. Las normas actuales que diseñaron los fujimoristas para que Pedro Castillo no los pudiera cerrar están vigentes, así que no pueden. ¿Pero por qué sueltan a Yusef Gutiérrez a soltar esa, ¿no? ese globo de ensayo para amedrentar a los diputados para que den facultades? Lo que él dijo es absolutamente inconstitucional. Bien que le hayan puesto la demanda. Ahora, como ahora el proceso es diferente, la Cámara de Diputados tramita el proceso, pero la última palabra la tiene el Senado. Y el próximo defensor del pueblo, ¿quién lo va a nombrar? Solo el Senado. que controla el gobierno. Así que el encarguito de repente le salió caro a Yusuy Gutiérrez, que por lo menos lo procesen por estar atentando contra la forma democrática de gobierno y no estar amedrentando diputados que tontos no son. Ya lo hemos explicado varias veces, las normas cambiaron. Si la mesa directiva que controla la oposición no acepta una cuestión de confianza, no hay cuestión de confianza y no la van a aceptar, así sean las facultades o la ley de presupuesto. ¿Ok? Dicho sea de paso, si el Congreso, porque en este caso ya es bicameral, decide no aprobar el presupuesto, no nos quedamos sin presupuesto. La Constitución establece que si al 30 de noviembre no está aprobado el presupuesto, entra en vigencia el presupuesto que envió el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es el que queda, por si acaso. ¿Ok? Porque puede haber entrampamiento. ¿Eh? Claro que puede haber entrampamiento. Pero por si acaso, no nos vamos a quedar sin presupuesto. Muy bien, y finalmente, el diputado Marlon Aguirre, que se ha hecho famoso por probablemente ser el primer tránsfuga de este Congreso, ha dicho que por el momento se queda. Increíble, ¿no? Esto es como un divorcio mal parchado, ¿no? Una desavenencia conyugal pegada con mocos y babas. Bueno, yo ahora estoy pensando junto por el Perú, ¿eh? Me quedo. Pero en la entrevista anterior le había dicho que consideraba irse a Fuerza Popular. De Juntos por el Perú a Fuerza Popular, como es como que 20 cuadras más lejos, ¿no? Se queda. Estoy pensándolo, ya me quedo, pues. Un poquito desairado para sus compañeros de partido y de bancada, ¿no? Es algo así como, bueno, pues mi peor es nada. Un poquito desairado, tal vez. Todavía no lo han acogido con los brazos abiertos en Fuerza Popular. Tal vez. Que para hacer pactos con gente de izquierda no tiene ningún problema. Se pasan toda la campaña gritando comunistas, comunistas, nuestro problema es la izquierda, maldita, desgraciada. Y después hacen pactos con ellos. ¿No? Bienvenidos a la política peruana. Muy bien, vamos a una pausa. Rezamos con más noticias, ¿eh? Vamos a hablar de el ministro Chang, el ministro del amor que dice que no es amor, y obviamente del caso Cerimedo, no nos hemos olvidado. Pausa y volvemos.
Durante las últimas décadas, las regiones mineras del Perú han recibido importantes recursos provenientes del canon. Sin embargo, los avances en infraestructura, servicios básicos y desarrollo han sido desiguales entre territorios. Esto demuestra que el desafío no está solo en contar con recursos, sino en cómo se gestionan. La experiencia internacional muestra que los recursos mineros pueden generar mejores resultados cuando se combinan criterios técnicos, participación ciudadana, supervisión y una visión de largo plazo. En ese contexto, el Perú podría crear un Fondo Regional de Desarrollo Minero que mantenga el canon como recurso público y permita financiar proyectos estratégicos de alto impacto con una gestión técnica, transparente y participativa. El desafío es convertir los recursos generados por la minería en oportunidades reales para la población. Una mejor gestión puede contribuir a cerrar brechas y generar mejoras visibles y sostenibles en las comunidades. We'll be right back.
Muy bien, y sigamos con noticias que tienen que ser destacadas. El ministro José Antonio Chang no es el ministro del amor. No, no declaró su amor. Yo pensé que iba a declarar su amor a la señora Tania Ramírez. Ha dicho varias cosas. La primera es que los viajes son mera coincidencia. Él se subía al avión, ella también. Él regresaba, ella también. Tres veces, ¿ah? A mí nunca me ha pasado. Pero que, como se trataba de delegaciones de la Universidad San Martín, en algunos momentos, claro, iban juntos y regresaban juntos. ¿Un mes delegación a qué, ah? Es amor. Tania Ramírez cometió un pequeño error que fue detectado por la encerrona. Exhibió en sus redes sociales un bellísimo reloj Cartier de esos finísimos, como los de Dina, digamos. Y al lado había un caballero que se lo había proporcionado, que era un regalo de amor, y no se veía bien de quién era, ¿no es cierto?, la identidad del caballero. Luego, el señor José Antonio Chang apareció en un evento público con un reloj Cartier igualito, igualito, versión masculina. Nadie sabe lo de nadie, ¿no? Pero no hay amor. No hay amor, ha dicho que no, pero que tiene todos los requisitos. Eso sí, se deshizo en alabanzas. Un doctorado en economía. Tania Ramírez tenía un doctorado en economía. Caramba. Una maestría en gestión pública y un bachillerato en contabilidad. Todos los requisitos para estar en la derrama, que además, dijo, es una institución privada. Sí y no. La derrama se sostiene con fondos privados, es verdad, con los aportes de todos los maestros que quieran aportar a la derrama. Básicamente todos los maestros que están inscritos en el SUTEP. Es un aporte voluntario, pero muy popular entre los maestros porque les resuelve muchos problemas reales. Y la derrama tiene tremendos negocios, ¿ah? Hoteles, librerías, de todo. Pero en su creación se estableció que el ministro de Educación nombra a su representante. Y la señora Ramírez iba a ser la representante del señor José Antonio Chang. Si es su pareja, no es correcto. Ahora, él dice que no, que se le ha hecho un daño como mujer, pero ella ha renunciado porque es correcta para evitar suspicacias. Si no es su pareja, ¿por qué renunció? No entiendo nada. No entiendo nada. Muy bien. Diana González, ex congresista de Avanza País, también se ha reciclado y ahora es directora ejecutiva de PRONAVEC. Yo creo que Diana González hizo un buen trabajo como congresista, oponiéndose al reinfo, pero como una fiera. Fue muy buena en su trabajo en la Comisión de Energía y Minas. Pero PRONAVEC, ¿en serio? Ha dicho Keiko Fujimori que es una gran deportista. Ya, ok. Esta es una institución de crédito educativo, de becas y crédito educativo. No lo sé. Yo no sé qué favores están pagando, pero están pagando favores por todas partes. Y hay más reciclados, ¿ah? Acabo de leer que a Esdras Medina le han dado chamba en el Estado. Al fanático religioso que tuvimos como congresista, que hizo barbaridades contra las mujeres en el Perú. Con mis hijos no te mectas, van a homosexualizar a los niños. Ya. Está en un puesto en el sector de educación. Y los caviares somos nosotros, ¿eh? Ah, sí. Los caviares son los periodistas. ¿Quiénes viven acá del Estado? ¿Los que nos insultan? ¿O nosotros? Que no trabajamos para el Estado y que no tenemos ninguna relación económica con el Estado. Ay, Diosito. Vamos al caso Cerimedo, pero vamos a ir a través de los vecinos, porque en Bolivia el asunto ha explotado de una manera que ya es escandalosa. Ayer, el vicepresidente de Bolivia, que evidentemente tiene una posición opositora, Rodrigo Paz, presentó un audio, supuesto audio, pero todo parece indicar que es un audio, entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su asesor, Fernando Cerimedo. Rodrigo Paz ha dicho que Cerimedo solo prestó algunos servicios en la campaña, pero en este audio, el presidente de Bolivia discute una estrategia de comunicación para intervenir a través del estado de sitio en Bolivia, que es terrible, pero es terrible. Y donde básicamente le dice que tienen que inventar una novela, que la novela es lo importante, no los hechos, no el bien común, no la realidad, no, la novela, que cómo van a contar la novela. Y le insiste a Cerimedo, que es como su arquitecto de narrativa de cómo van a presentar la novela. Una y otra vez, son 5 minutos de conversación. Obviamente Cerimedo lo estaba grabando, que han caído en manos del vicepresidente y el vicepresidente la ha presentado a Fiscalía. El presidente de Bolivia ha dicho que se investigue, que Fiscalía determine. Más allá de lo poco democrático, ¿no? Son las formas en las que este asesor se involucra en el gobierno de un país sin tener título alguno y colaborando para desarrollar estrategias de desinformación. Yo no sé si eso es delito en Chile, en Bolivia. En Chile hay una comisión investigadora en este momento en el Congreso sobre este tema. En el Perú no tenemos el delito de campaña de desinformación. Si mentirle a la población fuera delito, pues todos los políticos estarían presos. Nos mienten siempre. Pero esto ya es una cuestión dolosa, ¿no? O sea, yo armo un aparato. Y los vínculos con Keiko Fujimori que revelamos ayer en La República siguen ahí. Keiko Fujimori tiene una foto con Cerimedo. Cerimedo tiene una participación en el Perú al encontrarse con la asesora Giselle Gianotti, vinculada a Marinos en el caso Business Track, que como les conté ayer, estuvo presa por el caso más espantoso y escandaloso de interceptación telefónica que ha habido en el Perú. Entonces, estos ecosistemas se retroalimentan. El grupo Defensores de la Patria es un grupo que se constituye con fotografía de Keiko Fujimori, el señor Dyer al lado, y Melcochita, ¿no? Y detrás están un grupo de marinos en retiro. Y son marinos en retiro los que están también en Business Track. Además, el Foco ha revelado, revisando la documentación presentada por el Partido Fuerza Popular, documentos oficiales, que se le paga un honorario más o menos de $10,000 a cada uno a 2 argentinos que hacen trabajo y capacitación en redes, trabajo digital. Y también se identifica que un conjunto de avisos de Keiko Fujimori se pagan desde Argentina, a través de Facebook. Facebook tiene una biblioteca donde se puede encontrar claramente quién pagó qué por estos asesores. Yo creo que los vínculos están cada vez más claros, ¿no? Los partidos políticos en el Perú están contratando campañas de desinformación, sí. Ahora, yo lo sé empíricamente. Si a mí me citan a una comisión investigadora, yo estaría encantada de entregarles de mi cuenta de ex a todos mis bloqueados, que son básicamente bots y trolls. Y con ese corpus, hay más de 150 mil cuentas ya. Creo que estamos llegando a las 150 mil cuentas. Con ese corpus creo que van a poder, con los expertos del caso, hay un diputado especializado en estos temas de inteligencia artificial, encontrar quiénes son los que dirigen estas granjas. En el caso de Cerimedo, no hay duda. La policía boliviana allanó su casa y encontró la granja entera. Físicamente. No es una especulación, pero yo empíricamente lo veo y lo veo a diario. A diario, con palabras claves. Normalmente el bot tiene 0 seguidores o 10 seguidores. No pasan de 100 seguidores nunca. Pero entre ellos, ¿no? Hay troll, que sí es una personalidad, digamos, que está ahí para atacar. Pero hay nodos de trolls. Es decir, alguien que tiene 15.000 seguidores, pero que dispara 15.000 cuentas más. Encantada de colaborar, ¿eh? Empíricamente. Porque tengo, desde el 2010, 16 años bloqueando bots y trolls. Entonces tienes una sensibilidad. Sabes cuándo suben los de Porky, sabes cuándo suben los de Fuji. La izquierda también ha tenido. También ha tenido. Pero parece más militancia en el caso de la izquierda, les digo, ¿eh? Entonces hay campañas de desinformación en redes sociales que lo que buscan es manipular a la opinión pública para crear un sentido de la verdad que no es la verdad. Y eso es lo que le dice el presidente de Bolivia, Cerimedo. Eso es lo que le dice. La novela la escribimos nosotros como queramos. Es terrible escuchar a un presidente democrático con ese desafecto por la verdad, con ese desprecio por la verdad, que es un valor de un demócrata, ¿no? Y de un presidente que se presume liberal. Un liberal no desprecia la verdad, al contrario. En el fondo, como les dije, estos gobiernos latinoamericanos que dicen ser liberales son básicamente mercantilistas y básicamente conservadores, no liberales. No se confundan. Yo siempre digo, de derecha soy yo. Muy bien, y hablando de asuntos conservadores, va a seguir el caso Cerimedo, ¿eh? Aunque no lo cubra ningún medio de comunicación que no esté en streaming. De verdad, vamos a seguir con esto. Un comercial antes de irnos con las preguntas del público, que con mucho gusto atenderé hoy. El Papa viene y necesitamos la ayuda de todos los católicos. Como siempre, los católicos nos organizamos bien. La Iglesia peruana convoca una colecta nacional ante la visita del Papa León XIV. Como ustedes saben, cuando tienes un invitado tan importante, hay gastos. Algunos los cubre el Estado peruano. ¿Por qué? Porque esta es una visita de Estado. Cuando viene un mandatario de otro país, los dispositivos de seguridad, por ejemplo, son provistos por el Estado peruano. Y hay una serie de gastos que sí cubre el Estado, de igual manera cuando un presidente peruano va en visita de Estado a otro país. Pero hay otros gastos que sí tenemos que asumir los católicos. Entonces, se ha lanzado una colecta para que se puedan cubrir los gastos y yo espero que todos puedan colaborar. Los que vamos a nuestras parroquias, presumo que nos invocarán los fines de semana. Hay unas cuentas señaladas en la nota que publica la República para que ustedes puedan participar. Y, como ha dicho la Conferencia Episcopal, cualquier donación chiquitita es valiosísima porque lo que hacemos es sumar. ¿No es cierto? Si cada católico peruano da un sol, basta y sobra para cubrir los gastos de la visita. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos ahora sí con las preguntas del público para terminar la semana. Hoy no tenemos invitado, vamos a conversar con ustedes, a ver si me traen buena suerte. Y para el lunes ya no estoy resfriada. Pausa y regresamos.